Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, por si se mantienen a la luz de la linterna, escuchen La Linterna por si acaso desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias, en esta víspera de Nochebuena. Conviene tener en cuenta el acontecimiento que se conmemora el día de mañana y que mucho más allá de la fiesta trasciende por su sentido y su significado. En este día, el foco de la luz de la linterna se mantiene permanente en el compromiso con la defensa del derecho a la vida de todos, sin ningún tipo de distinción o excepción. Escribió en ABC Miguel Delibes el 14 de diciembre de 1986 que no hay nada más progresista que defender la vida. Y si por algo se distinguía el progresismo es por la protección del débil y la no violencia. Añadía Delibes que el progresismo se olvidó de la defensa del feto, del no nacido, porque era políticamente irrelevante, ya que carecía de voz y de voto. Y entonces, claro, el progresismo vaciló. Hasta entonces, en el ideario progresista la vida era lo primero. Lo que procedía era procurar su mejor calidad para los desheredados y los indefensos. Estas líneas del artículo de Miguel Delibes, publicado en ABC hace 27 años, están muy vivas las líneas. Y son muy válidas para escuchar ahora, a continuación, a quien se llama progresista y acusa de ser extrema derecha quien defiende la vida, insultando así tantas inteligencias como personas. Y tilda de extrema derecha a quienes defienden la protección por ley de un bien jurídico como es el no nacido, el gestante.
Vamos a movilizar a la sociedad española para que el gobierno entienda que no tiene mayoría social, que es posible que tenga una mayoría parlamentaria, pero que está en minoría social intentando intercambiar un puñado de votos de extrema derecha por la libertad de las mujeres.
El PSOE en 2010 convirtió una tragedia como es el aborto en un derecho y a partir de ahí quien se opone a eso y quien lo ve de manera positiva, el derecho a la vida, pues es considerado un extremista, un cavernícola o cosas mucho peores que Herodes, que ya saben ustedes a lo que se dedicaba Herodes. Lo de hacer la ley al dictado de la extrema derecha o de motivaciones religiosas, pues son un par de mentiras notables y redondas, porque le queda muy redonda el eslogan y el lema, por ejemplo en este caso al secretario general del PSOE. En este discurso llamado progresista, y volviendo a Delibes, no hay una sola mención a los indefensos, como si no existieran, porque no tienen derecho a ningún tipo de protección, porque los gestantes no son nada. Y eso es progresismo. Otra cosa es ya cuando salgan a la luz y tengan derecho a voto, y tengan voz, y puedan organizar una manifestación. Otra frase de Pérez Rubalcaba.
Vamos a intentar por todos los medios que la ley no llegue al boletín oficial del Estado. Que esta ley no se apruebe, que no entre en vigor.
Hila esta frase con la anterior, y es la diferencia constante que hacen desde el Partido Socialista, desde la derrota en 2011, entre la mayoría parlamentaria, la mayoría política, y la social. Les recuerdo que esta distinción comenzó a hacerse en la Revolución de Octubre de 1917, en Rusia, luego después Unión Soviética. La diferencia, una cosa es la mayoría política y otra la social. Y entonces los de la mayoría social se hicieron con el poder. Y se saltaron a la mayoría política, después de la Revolución de Octubre, una vez depuesto el zar. En la democracia parlamentaria, lo que debe reflejar el Parlamento es la mayoría social después de las votaciones. Y entonces es la mayoría política. El Partido Popular con esta ley cumple su programa electoral. En esto lo cumple. Y es noticia. En otras cosas, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, adopta el sistema Rubalcaba, que se carga la separación de poderes. Por eso Rubalcaba no se queja. O sube todos los impuestos posibles, que tampoco se queja mucho Rubalcaba cuando el gobierno hace eso. O no acierta con la reforma necesaria del sector eléctrico, este gobierno. Hacen una reforma y luego tienen que inventarse otra para subir la tarifa, porque la subasta del mercado se convierte en un desafío a la política del gobierno. Política del gobierno, por cierto, que hace pagar a todas las partes, empresas incluidas, la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico. Y eso, claro, a las empresas lo de recortar el beneficio les gusta poco. Por cierto, que hasta octubre dejamos de pagar otros 4.000 millones de euros más. Y llamamos por los 30.000 millones de euros del llamado déficit de tarifa, lo que se debe a las empresas. que lo vamos a pagar todos, en los presupuestos generales del Estado. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho, claro, antes del viernes tiene que ocurrir, que están buscando la solución.
Estamos trabajando en un mecanismo para establecer el precio para los próximos meses, un mecanismo que lógicamente revele más lo que están siendo las señales reales del mercado, lo que están marcando los precios a futuro, que lo que ha dado esa subasta.
Es decir, que el gobierno ha metido mano en el mercado, porque hay que decirlo así, ha metido mano en el mercado, ha intervenido en el mercado para intentar que no se le vaya de las manos el precio del recibo de todos y cada uno de nosotros. La patronal del sector eléctrico, pues está a la expectativa y dicen sentirse dolidos por las sospechas de manipulación. Eduardo Montes es el presidente de la patronal del sector Unesa.
Y me ha dolido por motivos casi personales, ¿no? El que desde el ministerio se nos haya acusado de manera muy dura, ¿no? De haber manipulado, de haber tal, cuando no existe nada que permita decir eso.
Las eléctricas le han pedido esta tarde a la Comisión de la Competencia, el organismo que ha anulado la subasta, que identifique cuanto antes a los autores de la manipulación, porque a esa subasta, como explicamos el pasado viernes en la linterna, no acuden solo las empresas, también acuden muchos inversores buscando el rendimiento y la rentabilidad. Y sobre todo la subasta del jueves la movieron los financieros, las empresas que buscaban, o las instituciones que buscaban dinero puro y duro, no solo las eléctricas. No parece que la relación entre ambas partes, gobierno y empresas, está en el mejor momento. Escuchen a Eduardo Montes.
¿Que hay un problema de pobreza eléctrica? Exacto. Entonces no veo por qué tienen que ser 5 compañías eléctricas, a cuenta de sus resultados y de sus accionistas, las que resuelvan un problema que es un problema estatal. No es nuestra misión.
O sea, que si hay alguien que no puede pagar el recibo, pues sea el Estado el que lo pague. Si se pide que el gobierno solucione los problemas de aquellos que no pueden pagar el recibo, pues tendrá que ser el gobierno el que fije el precio y las condiciones del mercado, ¿o no? De todas formas, contra el boletín oficial del Estado es difícil pelearse. Pero además de toda esta pelea, que ganará el gobierno porque tiene el boletín oficial del Estado, tengamos todos claro que los españoles, al renegar de la energía nuclear hace mucho tiempo, hemos optado por el modelo energético más caro, que es el de la energía renovable. Y hay que pagarlo. Y ahora la pelea es cómo se paga los 30.000 millones que se deben y quién paga ese agujero. Por lo demás, una huelga en la televisión autonómica de Cataluña impide la emisión del mensaje de Nochebuena del rey don Juan Carlos mañana, que podrán escuchar ustedes aquí en la cadena COPE. Los oyentes de Cataluña ponen la COPE y se escucha a su majestad el rey, no hay ningún problema. La huelga es, ojo al dato que dijo el clásico, desde las 9 menos 10 hasta las 9 y 20. Huelga. Dura un cuarto de hora, de 9 a 9 y cuarto. Aquí está programado la COPE de 9 a 9 y cuarto, que es lo que dura el mensaje de su majestad el rey. Bueno, pues la huelga es de menos 10 a las 9 y 20. Justo lo de antes y un poquito después. Pues si el rey se enrolla un poquito más de la cuenta. Hasta ahí 20. ¿Eh? El día 30 es el discurso del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y no hay huelga. El 31 las campanadas, a lo mejor hay huelga. Pero el día 30, que sale más por la tele, no hay huelga. Es lo que tiene esto de tener televisiones plurales dirigidas por un gobierno. Por cierto, que después de los 4 años del gobierno socialista de Pachi López, apoyado por el Partido Popular, el PNV vuelve a censurar al rey y en vez de emitir el mensaje en el canal en castellano de la Euskal Televista pone su telediario llamado Teleberri, que este es otro ejemplo del pluralismo informativo de una televisión al servicio de un gobierno. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La patronal catalana alerta de los riesgos que tendría para las empresas una futura independencia. Además, han señalado que entre los empresarios catalanes ha disminuido desde el verano el sentimiento soberanista.
Mientras la Generalitat dice que las especulaciones se resuelven permitiendo votar en el referéndum, por su parte, el ministro del Interior francés ha emitido una carcajada al ser preguntado por la prensa por este asunto.
La Audiencia Nacional pide que se prorrogue 6 meses más al juez Pablo Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 para que continúe investigando el caso Gürtel.
La UBT denuncia a los forenses que realizaron el último informe sobre Letarra Bolinaga. La han presentado ante el Colegio Oficial de Médicos. Alega que no ha realizado la exploración médica ordenada por el juez.
España recibió hasta noviembre a más de 57 millones y medio de turistas extranjeros, un 5% más con respecto al mismo periodo de 2012. Este año acabará siendo uno de los mejores de la historia del turismo español.
El número de beneficiados por las ayudas de dependencia creció en 2013 en cerca de 2.700 personas. Además, las listas de espera para poder acceder a esta prestación población descendieron en un 16% respecto al año anterior.
El alcalde de Málaga ha contratado a varias empresas para retirar la basura acumulada por la huelga que empezó hace 4 días. 1.200 toneladas de bolsas inundan las calles de la ciudad.
La isla canaria del Hierro ha registrado en las últimas 40 horas 46 seísmos. Solo 2 de ellos han sido notados por la población. Uno ha llegado a alcanzar los 3 grados en la escala Richter.
El Papa Francisco ha visitado esta tarde al Papa emérito Benedicto XVI para desearle una feliz Navidad. Juntos han rezado en la capilla del Monasterio Vaticano Mater Ecclesiae.
La próxima edición de las Edades del Hombre, titulada Eucaristía, se celebrará en 2014 en Aranda del Duero, Burgos. El objetivo es ampliar el potencial turístico de la zona. Y en deportes, el jugador del Barcelona, Andrés Iniesta, ha renovado su contrato con el equipo azulgrana hasta el próximo 2018.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, a través de los canales habituales, redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, pueden opinar en nuestras redes sociales, ya saben, en facebook.com/lalinterna o también en twitter.com, ahí somos Linterna Cope. Tenemos también un teléfono gratuito, es el 950-6006. Y si se quieren explayar un poco más, pues en nuestro email con sus comentarios y sugerencias, linterna@cope.es.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Carmen Ibáñez?
Pues, ¿qué piensan? Que ¿quién va a ganar el pulso del precio de la luz? A esta hora el 80% opina que el gobierno y el 20% que las eléctricas. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Manuel dice que los auténticos perdedores serán los ciudadanos, y en el Twitter de la Linterna, Ana opina que el gobierno terminará por imponerse. Y el tiempo, que también se lo sabe Carmen Ibáñez.
Para mañana se esperan lluvias, fuertes vientos y nieve en cotas bajas en la mitad norte peninsular, provocadas por un frente frío que recorrerá la península de oeste a este. El 25 de diciembre la cota de nieve descenderá hasta los 600 metros en el norte, los 800 en el centro y este y los 1.200 en el sur y en Baleares.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Alicia Gutiérrez, hola.
Buenas noches. A esta hora continúan las dificultades en la Comunidad de Madrid en la entrada por la carretera de A Coruña desde Las Rozas hasta El Plantío, en la salida por la A5, en el nudo de San José de Valderas y luego también en Móstoles, y en la carretera de Valencia, tráfico intenso a esta hora en Santa Eugenia. También hay dificultades en Sevilla, en la S30, en la travesía de Bellavista, en el enlace de la Gota de Leche, y cuidado con un accidente a la altura del kilómetro 16 hacia el puente del Alamillo. En la 49 hay una avería, un vehículo averiado en sentido entrada en la capital, cuidado a la altura del kilómetro 1, y hablamos también de otras incidencias, una avería en Castellón, en la CV10, en Pobla Tornesa, la Pobla Tornesa, y en Badajoz, un accidente en la en San Pedro de Mérida. En el kilómetro 325 está cortado el carril izquierdo en sentido Madrid. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, la Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 13 minutos, 7 y 13 minutos en Canarias. Confidencial.
Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Estás ya de mejor humor después del viernes pasado?
Si no estaba de más humor, estaba solo desesperado.
¿Qué tal, Federico Quevedo? ¿Aló, Federico Quevedo, cambio? Hemos perdido la comunicación con la nave espacial que transporta a Federico Quevedo.
No, se le oye por ahí lejos.
Sí, sí, está lejos. Mientras recuperamos la comunicación con Federico Quevedo, que está en su nave espacial, porque los dos, cada uno estáis en la vuestra. Fernando, ¿tienes noticias de Cataluña?
Muchas.
Hoy hay noticias en Cataluña bastante notables, por ejemplo, que mañana no hay una huelga, no se puede ver en la UTV3 el mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey.
ya te oigo.
Además, la hora de 9 menos 10 a las 9 y 20, para que no haya
mensaje, dudas. Te voy a decir una cosa, el mensaje de Su Majestad el Rey no va a contener grandes cosas, excepto para los muy observadores y los que saben analizar muy fino, una especie de mensajito tenue, sí, en el sentido de que yo sigo. Ese va a ser lo único. Me han asegurado que va a ser muy difícil sacar algún tipo de titular de eso. Pero bueno, yo te quería hablar de Cataluña.
Espera, que primero digo otra cosa. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Perdón, ha habido aquí un pequeño interferencia en el teléfono.
En el teléfono. De Cataluña, Fernando Jáuregui.
Bien, mira, tú sabes que probablemente los independentistas se presenten en una lista única,
sí,
para las elecciones europeas,
sí,
y que esto ellos lo van a presentar como un plebiscito, porque las encuestas que tienen ellos y que tiene el gobierno también dicen que pueden sacar bastantes eurodiputados para lo que les corresponde, pero vamos, que más del 50% de los catalanes votarían por esa posibilidad, que no quiere decir que sean los mismos catalanes que voten por la independencia, no es así. Pero evidentemente, en fin, esto el gobierno lo encara con preocupación. ¿Tú te acuerdas que he hablado Federico, de gestiones internacionales, ¿verdad?, para conseguir declaraciones en contra de los independentistas? Hoy venía en la portada del País, eso no sé si lo has visto, quizá pues un poco después ya de todo lo que ya ha habido y de todo lo que hemos dicho. Pero es que además está habiendo gestiones empresariales importantes. Estos señores que se agrupan en torno al IBEX están ya diciendo cosas de momento en privado.
Las grandes empresas.
Sí, sí.
Las gordas.
¿Cómo se llama?
De la competitividad.
Eso es, el Consejo de la Competitividad. Perdóname porque...
Que ahí están las grandes, las gordas, las enormes.
Se me va el santo al cielo, sí, sí.
No te preocupes.
Pues ya están haciendo...
Para bajarte del cielo.
Ya están haciendo llegar mensajes a quien corresponde. Pero de momento en privado, pero puede que en algún momento, si las cosas se ponen feas, en público. Yo sabes que soy de la opinión,
¿sí?,
de que algún tipo de consulta va a haber, legal, ilegal, plebiscitaria, pero algún tipo de consulta va a haber. Bueno, de momento, Rosell, el presidente de la COE y Fomento del Trabajo, ya no está diciéndolo tan en privado, ya lo está diciendo en público. Los empresarios están inquietos ante la posibilidad de la secesión. Ya lo ha dicho, y yo creo que ese tipo de declaraciones va a seguir increciendo. Así que, atención, porque en 2014 se va a producir pues una batalla, incluso mediática también, parecida a la que tuvimos ante el referéndum de la OTAN. ¿Tú te acuerdas? Bueno, tú no te acuerdas porque eres muy niño, pero...
Estaba en primero de carrera, estaba pendiente de lo que pasaba en el mundo. O sea,
pero yo como ya no estaba en primero de carrera, me acuerdo perfectamente
de lo que pasó aquello.
Esto se va a repetir a lo largo de 2014, se va a repetir.
Federico Quevedo, tú quieres hablar de Galicia y del presidente de la Xunta, porque para eso estás en Galicia.
Sí, te cuento, verás. Tú sabes que en febrero, lo hemos contado en Confidencial y yo desde luego lo mantengo,
sí,
es bastante probable que en el mes de febrero se produzca una remodelación del gobierno, haya cambios en el gobierno.
Sobre todo si hay algún barullo.
Efectivamente, sobre todo si hay algún barullo.
Y esa es una palabra muy del presidente del gobierno.
Efectivamente, pero... yo creo que con barullo o sin barullo, la decisión de que haya algún cambio en el gobierno en febrero está bastante tomada. Uh-huh. Y aquí se habla ya de un nombre para entrar en el nuevo Consejo de Ministros.
¿Quién?
Y es el de Alberto Núñez Feijóo.
Toma.
Madre mía.
¿Cómo
diría Fernando Jordi? Madre mía.
¿Se viene el gobierno de España otra vez?
Pues sí, se dice que podría ir o bien de ministro de Justicia si cae nuestro queridísimo amigo Gallardón.
No creo.
No lo sé.
Bueno.
Ministro de Justicia sería, ¿eh?
Ya estamos.
Incluso, mejor que Gallardón sería.
Ya estamos.
Te diré que aquí incluso se le apunta como posible vicepresidente, aunque yo creo que en conflicto con Soraya de Santa María ese puesto por hoy es bastante complicado.
Bueno.
Pero mira, yo no sospechaba eso, pero lo que pasa es que en Galicia, en el PP de Galicia, se piensa que Feijóo podría entrar en ese nuevo gobierno de Mariano Rajoy como un impulso político. También es verdad que Feijóo es hoy por hoy uno de los varones del Partido Popular que tiene mejor imagen, ¿no? Y que si lo que quiere es apuntalar al gobierno y ganar las elecciones del 2015, necesita ahora gente con un discurso político, sobre todo con una imagen pues como la que tiene Feijóo.
Bueno,
vamos a ver. Galicia, Federico. Sí. Desvistiendo Galicia. ¿El qué?
Desvistiendo Galicia.
Sí. No sé. Eso es el problema, evidentemente. Ese es el problema, porque aquí lo que no hay aquí es candidato ahora mismo para, vale. Claro. Para sustituir a Feijóo. Bueno. ¿Pero qué es más importante, Galicia o...?
España.
Ah, eso es.
Que lo vamos a dejar ahí. Que para ser la víspera de Nochebuena, anda que no tenéis noticias, ¿eh? Los dos.
No está mal.
Que aquí os espero, habrá confidencial otra vez el próximo jueves.
Pues ahí jueves, estaremos.
Y tenemos de todo, programa entero, de tertulia, todo. Aquí os espero. Feliz Navidad, Fernando Jauri. Adiós.
Oye, feliz Navidad a vosotros dos y a todos nuestros oyentes, que son muchos y estupendos todos ellos.
Adiós, Fernando Jauri.
Un abrazo muy fuerte.
Feliz Navidad, Federico Quevedo.
Sí, feliz Navidad por mi parte también, a vosotros y a todos los oyentes. Que lo paséis muy bien esta noche buena y el día de Navidad.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Todo el mundo al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
A las 8:30 vuelve Lama con los deportes, antes noticias de la cultura, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Eucaristía es el título de la próxima edición de las Edades del Hombre en Aranda de Duero, la localidad burgalesa que dará a conocer el potencial turístico de la zona, como nos lo cuenta desde COPE en Burgos Sergio Corral.
La próxima edición de las Edades del Hombre en Aranda de Duero, que abrirá sus puertas en mayo del próximo año, 2014, será un antes y un después en la promoción turística nacional e internacional de la villa, lo asegura la alcaldesa de la localidad, Raquel González.
Si bien nuestra localidad goza de una buenísima capacidad de atracción turística, a partir del momento de la inauguración de las Edades y posterior a las Edades del Hombre, la atracción y la capacidad que tengamos de atracción y de que lleguen visitantes a nuestra localidad y se marchen encantados, tiene que garantizar el que siga siendo punto de referencia a nivel turístico regional, nacional e internacional.
La muestra, que será acogida por la Iglesia de Santa María, llevará por título Eucaristía.
Hoy se ha presentado Ismael, la última película del director argentino Marcelo Piñeiro, ganador de 3 premios Goya, María Gutiérrez.
El film, protagonizado por Belén Rueda y Mario Casas, indaga en las emociones más profundas del espectador, así lo ha afirmado su director. Ismael es una película llena de metáforas que son una manera de exteriorizar y hacer visible el interior de los personajes, que reaccionan cuando llega un niño de 8 años que les mostrará la maravilla que es vivir.
En Moguer, en Huelva, se reabre la casa natal de Juan Ramón Jiménez, un espacio que intenta mantener y proyectar la figura del poeta, que incluye una galería dedicada a Francisco García, el gran investigador de la figura del poeta moguereño, como nos cuenta Sefi García.
Se trata de la casa en la que nació el poeta hace 132 años, en la calle de la Ribera, y donde vivió sus primeros 4 o 5 años. El Ayuntamiento de Moguer la reabre tras un proceso de remodelación y actualización de contenidos, y lo hace con un objetivo: que sirva de complemento al museo que honra al Premio Nobel. Así lo explicaba Antonio Ramírez, su director.
El espacio de creación es la casa de la calle Nueva. Esta es la casa del lugar de nacimiento, es el otro Moguer, el que empieza en la calle San Francisco o en la calle Seña, ¿no? Juan Ramón recuerda, mira, Platero, desde aquí Moguer es otro Moguer, ¿no?
No en vano Moguer celebra el año Platero en el centenario de la publicación del libro Platero y yo.
En Barcelona se ha inaugurado una exposición que confronta a las ciudades de Roma y Nueva York a partir de diferentes recursos visuales, María.
Locus Nect es la exposición de arte contemporáneo que puede verse en el Centro Art Santa Mónica. Surge del diálogo entre la artista madrileña Marga Clark y el barcelonés Valentí Gómez. La muestra es el resultado de la unión de dos visiones que muestran dos mundos aparentemente opuestos: Nueva York, ciudad proyectada hacia el futuro, y Roma, una ciudad anclada en el pasado. Dentro de esta supuesta oposición, los artistas tratan de establecer visualmente y a través del diálogo un punto de unión entre las dos ciudades.
El Museo Lázaro Galdiano exhibe por primera vez la colección de cartas de José Lázaro.
Lo hace en la exposición Correspondencias sin privacidad, billetes, tarjetas postales y epístolas literarias. Son un total de 100 piezas las que componen esta muestra, entre ellas una selección de correspondencia personal con figuras centrales de la cultura española, de Lope de Vega a Francisco de Goya.
El Museo ABC acoge una exposición con las principales ilustraciones del dibujante francés Benjamin Lacombe.
La muestra reúne 30 de las ilustraciones más representativas de este dibujante, también conocido en España por su trabajo en libros editados por Edelvives, como Blancanieves, o las portadas de libros como La mecánica del corazón, de Matías Malsier, editado por Mondadori. Su universo estético es una mezcla de Edgar Allan Poe, Tim Burton y los pintores del 480.
El pianista y director de orquesta Daniel Barenboim será doctor honoris causa por la Universidad de La Rioja.
La Universidad Riojana destaca la labor humanitaria del músico que desde hace décadas trabaja en favor de la concordia y entendimiento entre judíos y árabes. Se une así a otras personalidades a las que se ha concedido esta distinción, entre ellas el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa. Daniel Barenboim, de 71 años, ha estado al frente de las principales orquestas y teatros del mundo. Entre los muchos galardones que ha recibido en su trayectoria figura el Príncipe de Asturias de la Concordia, concedido en el año 2002.
Enseguida, Deportes Cope en la Linterna con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.